Me preguntaba una lectora, ¿por qué se le llama emprendimiento cuando en la inmensa mayoría de los casos es supervivencia? Me gustaría conocer tu opinión sobre el emprendimiento, porque parece que ahora todo el mundo quiere tener su propia marca, pero apostaría a que no son capaces de presentar su cuenta de resultados anual. Siento mucho malestar cuando veo que nadie le pone el cascabel al gato y reconoce que trabaja por cuenta propia porque no dio con nada en la cuenta ajena. Entiende esto como un comentario general, nunca como una crítica a tu empresa o tu actividad profesional. Bueno, por supuesto que no lo entiendo como una crítica en absoluto, jamás entendería un comentario así como una crítica, y me parece de hecho una observación bastante acertada. No sé si tú tienes datos en realidad o no, pero yo sigo, bueno, estoy dentro del grupo de emprendedoras Extraordinaria y desde allí promueven desde hace 2 años algo que se llama el Observatorio, que es una encuesta que hacen a las emprendedoras en que nos preguntan toda clase de cosas y luego sacan unas conclusiones. En la que hicieron el año pasado, la voy a recuperar para daros el dato, decía: de todas las mujeres emprendedoras encuestadas, eran muchas, no sé si lo tengo por aquí, pero muchas, muchísimas, no 100 ni 200, muchísimas, solo el 34% consigue vivir de su proyecto como única fuente de ingresos y casi el 30% necesita un segundo proyecto para complementar los ingresos de su emprendimiento. Como ves, esto habla solo de emprendedoras y de un cierto tipo de emprendedoras, pero de todas maneras creo que hay mucho de realidad en el hecho de que nos parece que hay muchísimos proyectos emprendedores, de que todo el mundo hoy en día quiere ser emprendedor o intenta ser emprendedor y que todos esos proyectos van bien, parecería, porque obviamente en redes sociales nadie te va a estar intentando vender algo mientras te dice estoy en números rojos o estoy dudando de si el mes que viene podré continuar con esto, porque eso no da buena impresión a nadie y nadie querría comprar en esa marca o contratar los servicios de ese emprendedor o emprendedora, por supuesto. Entonces, como dices, hay mucha opacidad y nadie le pone el cascabel al gato, porque evidentemente hablar de dinero resulta difícil. Y la gente que habla de dinero, bueno, son los que quieren ayudarte a conseguir los mismos resultados que ellos. Entonces también yo pondría esos datos que dan un poquito en cuestión y me encantaría que además de presentar capturas de pantalla y gráficos sobre y extractos del banco, supuestos extractos del banco, presentasen sus cuentas anuales fielmente, como tú dices, ¿no? Las de su sociedad o las de su empresa real, en lugar de esos datos de cuántas ventas he hecho hoy o esos cuántos cientos de miles de euros he ganado este mes, ¿no? Hay mucha mentira. Lo voy a decir así, hay mucha mentira. También hay mucha apariencia, es decir, algunos que no mienten necesariamente, fingen o pretenden o desvían atención. Es decir, no dicen nada que no sea verdad, pero tampoco dicen la verdad. Es decir, que también nos quedamos sin saber esos resultados. O sea, omitir la verdad, yo creo que no es mentir, pero omitir la verdad también es ocultar parcialmente la realidad. Hace poco, yo hice por primera vez, yo nunca he prestado, la verdad, ninguna atención a los números de mi empresa, por muchos motivos, podríamos otro día hablar de esto en el podcast, pero hace poco me empecé a poner las pilas porque como estoy en esta fase de renacimiento, dije, bueno, venga, voy a coger las riendas, vamos a hacer esto que nunca he hecho por falta de tiempo, energía y disponibilidad y voy a empezar a mirar los números de este negocio que tengo entre manos, que bueno, siempre ha ido bien porque para mí siempre ha habido dinero en el banco, nunca ha habido ningún problema de liquidez, teníamos dinero desde el primer instante. Entonces no me he preocupado, también por mi manera de ser y la especie de ojeriza que le tengo a todo lo que sea matemáticas y números, porque bueno, me cuesta, pero este verano hice por primera vez un estudio financiero de mi empresa. entre muchas cosas, mi asesora me recomendó observar gente del sector que hiciera un poco lo mismo que yo, llamémosle competencia, aunque bueno, yo no considero que sean competencia, porque, no lo considero competencia, pero es la gente que se dedica a lo mismo, ¿no? Y me dijo, bueno, sí, dime algunos nombres y yo investigo y miro los datos, miro sus cuentas y vemos, porque así verás si realmente, porque yo le decía que yo tenía la sensación de que en realidad a mí me iba bien y yo estaba contenta con el dinero que ganaba, pero que probablemente en este tiempo había ganado muchísimo menos dinero que la mayoría de los que se dedicaban a lo mismo en mi sector. Y siento que posiblemente es verdad, porque, bueno, como ya sabes, he puesto atención en otras cosas, no precisamente en el dinero ni en los resultados, y no es ni mejor ni peor, porque, bueno, yo estoy contenta porque, como digo, he recibido lo que he necesitado. Pero, bueno, me decía, así podemos ver realmente con cifras cómo está el sector y ver si tú estás muy por encima, muy por debajo, pues dónde invierten, qué hacen diferente. No me gustaba mucho la idea, pero dije, ok, venga, vamos a ver. Y le di un par de nombres. Uno de ellos, especialmente, que es de estas personas que comparte cifras estratosféricas, que ya me estaba dando hasta rabia, como en plan, pero ¿cómo puede ser? No tiene las cuentas anuales presentadas. Es como que no están las del año anterior y las de este, cuando ya estamos casi en fechas, tampoco estaban. Y la otra persona tenía unos resultados totalmente ridículos comparado con lo que decía que ganaba. No voy a revelar nada más de esto en absoluto, ¿vale? Ya me quedé ahí y dije, bueno, ya voy a dejar de pensar en otras personas, no me interesa, como no me ha interesado nunca, pero ahora que veo esto, mucho menos. Y ella me dijo además, me dijo, te recomiendo hacerlo para que te des cuenta de que probablemente no ganen lo que dicen que ganan todos y para que te des cuenta también de que estás mejor de lo que crees, porque dice, en mi experiencia, cada vez que he hecho este trabajo para alguien y he buscado información de empresas competidoras, todo el mundo me decía, sí, estos son súper grandes, estos son los que están petándolo, estos son los que más venden. Y luego miramos los números y no en absoluto, o desde luego no tanto como parece. Todos estamos esforzándonos, luchando, trabajando para que nuestra empresa siga en pie y funcione. Pero claro, todos estamos ahí y queremos reflejar que va bien la cosa. Sobre todo, como decía, los que tienen o tenemos, porque incluso yo estoy ahí, ¿no? Pero sobre todo los que tenemos que venderte la idea de que vas a ganar dinero si sigues mis consejos, si compras mis cursos, si haces esta masterclass, si te apuntas a mi programa de mentoría, si vienes a este mastermind, a este retiro empresarial, vas a ganar mucha pasta, tu negocio va a cambiar, tu vida va a cambiar y te lo demuestro. Bueno, no yo, estoy diciendo no porque yo no hago eso, que no es ni mejor ni peor, pero en general lo que hacen es demostrártelo diciéndote cuánto ganan ellos. Ya está, es que es muy fácil hacer eso. Solo tienes que poner una web de determinada manera, crear una imagen de determinada manera, poner unas palabras concretas en tu web, unos logos de unas cosas, poner unos cuantos testimonios de tal, poner unos precios determinados, especialmente bastante caros, para que la gente entienda que es que tú vales mucho y ya está, eso da el pego. Luego le añades un poco de Instagram y de lo que suelen llamar postureo, que es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, no se me ocurre otra para definir lo que es seleccionar esas partes de tu vida que quieres mostrar para dar una imagen determinada. Y eso pues ya está, todo magnífico y da mucho el pego, da mucho el pego. Y yo te digo, no es que esta gente sean pobres, seguramente pagan sus cosas y tienen un negocio que funciona, probablemente más que el mío. Lo que te digo es que no son ricos como parece. Si son ricos, probablemente ya eran antes del negocio ricos. Hay gente que viene rica de serie, por más que a mí eso me parezca ciencia ficción, que haya gente que ya viene con dinero cuando llega a este mundo y ya tienen estas cosas solucionaditas, pues hay gente que es así. Entonces, a mí me encantaría ser así, la verdad. Esto lo digo por pura envidia. Me gustaría que mis padres hubieran tenido mucho dinero y yo no tuviera que preocuparme. Bueno, no ha sido así. He tenido que currármelo bastante, igual que mis padres, para tener todo y para dármelo todo a mí y a mis hermanos. Bueno, a lo que voy, que hay gente que es verdad que a veces ganan mucho porque facturan mucho, pero gastan muchísimo en la empresa porque tienen a lo mejor muchos empleados, porque a lo mejor pagan muchísimo dinero en publicidad, al final no tienen tanto beneficio como parecería, no queda tanto dinero limpio como parecería. También hay otros que sí, que ganan mucho y que también tendrán mucho beneficio, pero esos son una minoría. Y quiero recalcar esto. La gente a la que le funcionan estas cosas de esa manera, como todos estamos pensando y todo esto que estoy contando, son una absoluta, absoluta, voy a decirlo otra vez, absoluta minoría. Son muy pocos, no sé si contarme entre ellos, pero bueno, somos o son muy pocos los que podemos dedicarnos a este tipo de cosas y estar tranquilos y decir que desde el primer momento nos ha funcionado o que, bueno, es igual, no desde el primer momento, pero que ha ido tirando bien. Yo me considero terriblemente afortunada por poder estar haciendo esto y ganar mi sueldo con esto, tener a mi marido trabajando aquí, vivir donde vivo, etcétera. Siempre lo digo. Pero bueno, lo he hecho yo, quiero decir, no ha sido la suerte, lo he hecho yo. Pero sé que tantísima gente hay intentándolo. No ser como yo, pero en otro tipo de negocios y conseguirlo de forma similar y no alcanzan, no llegan. Recordemos otra vez la cifra esta del año pasado extraordinaria, por favor. Solo el 34% consigue vivir de su proyecto como única fuente de ingresos. Hay gente, o sea, como el 70% no tienen un proyecto sostenible y tienen que hacer otras cosas a la vez, además de tratar de sacar adelante su proyecto emprendedor. Y me parece mucho. Yo hubiera dicho que son muchísimas menos. Por desgracia diré que algunas que no necesitan compatibilizarlo con nada sobreviven gracias a que tienen condiciones de vida, digamos, que apoyan o que no necesitan tanto gasto o que el gasto se lo solucionan por otro lado. Digo, parejas que a lo mejor trabajan en lugar de que trabajen ellas fuera y ellas pueden dedicarse a hacer crecer el proyecto. Digo, pues hipotecas pagadas o casas que ya eran de la familia y que no tienen que pagar un alquiler mensual. Digo, cosas que hacen que la presión sobre el negocio, digamos, o lo que necesitan ganar mensualmente sea un poquito más baja, un poquito. Y hay otra cosa que me molesta un montón y es que hablando de esto de emprender, ¿no? Parece que es que siempre los emprendedores somos más felices que la gente que trabaja por cuenta ajena, que somos personas más libres, que es que hacemos lo que nos gusta, que somos súper apasionados, súper valientes, súper... O sea, hay como una épica de la figura del emprendedor y la emprendedora. O sea, lo voy a decir claramente, me parece ridículo, ridículo. Algunos somos más felices que cuando trabajábamos por cuenta ajena, otros ni siquiera son más felices que cuando trabajaban por cuenta ajena. Es verdad que cuando eres emprendedora en general tienes más flexibilidad y podemos hacer algunas cosas que antes no hacíamos porque estábamos limitadas por unos horarios, unas condiciones, un lugar de trabajo, etc. Pero te digo, nada de lo que uno pretende conseguir se garantiza trabajando por cuenta propia. Incluso me dirán, no, pero a lo mejor yo quiero trabajar viajando por el mundo, no sé, tal. Pues bueno, es que probablemente puedes hacerlo trabajando por cuenta ajena. Probablemente podrías encontrar un trabajo que también te permitiera eso por cuenta ajena y ahorrarte, o sea, y ganarte tu sueldo mensual tranquilamente, 14 pagas y toda felicidad. Si ganas lo mismo o menos de lo que ganabas antes siendo emprendedora, o sea, si cuando eres emprendedora ganas lo mismo o menos que ganabas antes, 100% seguro que vas a trabajar más, no vas a estar contenta. No vas a estar contenta si trabajas más y ganas lo mismo o incluso menos. Y para esto voy a poner un ejemplo muy sencillo. El primer año de OyeDev yo gané bastante dinero porque facturé mucho dinero, más dinero del que yo había facturado en mi vida entera en un año. Es decir, yo no soñaba siquiera con generar ese dinero el primer año. Y luego, cuando acabé de pagar todas las cosas, cuando quité los gastos de mi negocio, cuando quité los impuestos, cuando quité las cuotas de autónomos, pago la gestoría, tatatí, patatá, tatatú, y hice mi declaración de la renta el año siguiente y vi cuánto me había quedado, hice una cuenta sencilla y me di cuenta de que había ganado aproximadamente lo mismo, un pelititititín más limpio, o sea que yo había ingresado limpio en mi cuenta que me había quedado ese año, un pelititirrín más de lo que había ganado el último año que trabajé por cuenta ajena. Allí lo ganaba limpio, evidentemente era mi sueldo. Y yo ya hacía años que no trabajaba por cuenta ajena porque antes había tenido Dumbo, luego el club, luego Craft and the City y luego OyeDep. Pues el primer año de OyeDep, que yo, que estaba tan contenta, qué bien me ha ido, cuánto he facturado, qué montón de dinero. Cuando hice la declaración de la renta finalmente y vi los números así puestitos, me di cuenta de que había ganado casi lo mismo que el último año, hacía ya 4 o 5 años, que había trabajado por cuenta ajena. ¿Cómo te quedas? Es que es así. Yo, de hecho, es una de las cosas que siempre comparto con la gente o con mucha gente de la que hablo sobre el tema de emprender. Hacer sostenible un proyecto emprendedor cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Porque tú tienes que facturar bruto un montón de dinero para que te queden limpios 1.000, 1.200, 1.300, 1.500, 2.000, si tienes suerte, euros al mes. Sueldos que, más o menos, si eres un profesional, digamos, cualificado en casi cualquier sector, vas a poder cobrar en cualquier trabajo. Y para llegar a eso, no solo vas a tener que facturar mucho, sino que vas a tener que trabajar un montón. Y esto no hay emprendedora o emprendedor que me lo vaya a discutir. Es así, al menos en España, por las cosas que se pagan, los impuestos que tenemos, etc., etc., va a ser así. Entonces, claro, si tenemos un trabajo por cuenta propia, súper creativo o por lo que sea que nos entusiasma y nos da realmente unos mínimos y estamos construyendo algo que nos flipa y realmente pues pensamos a largo plazo y pensamos en hacer esto durante muchos años, pues es verdad que aunque trabajemos mucho y aunque ganemos lo mismo que antes, si es dinero suficiente, digamos, para nuestra vida, vamos a estar contentos. Porque hay algo más que estamos poniendo ahí. Es un plan de vida, es un proyecto de nuestra existencia, es algo que queremos dejar en el mundo. Pero como digo, la mayoría de emprendedoras que conozco están peleándolo muchísimo para tener clientes, para destacar, para que alguien las vea, para que las elijan, para estar delante de la gente, en Instagram, en redes, haciendo anuncios, haciendo retos, planeando cosas. Es agotador. Y a veces te sale y a veces no te sale, no te da resultado. Y depende de tantísimas cosas que dé resultado. Y estas personas no dejan de aprender, no dejan de formarse, de hacer networking, de contratar mentores, hacen todo lo que pueden, pero a veces su negocio no tira. Bueno, a veces 50 y 50, más del 50% de veces no tira adelante. Y eso es muy doloroso y entiendo que hiere muchísimo el amor propio. Y bueno, no debería herir el amor propio. Sé que lo hace y lo va a hacer siempre, pero ya hay un episodio del DepSap que se llama Tú no eres tu empresa. Puedes ir a buscarlo ahí. Ahí hablaba precisamente de esto, ¿no? De que te puedes separar del trabajo que haces o de los resultados que obtiene tu empresa, porque eso no quiere decir que tú seas de ninguna manera, que tú seas más o menos válida. Pero sí hiere el amor propio. Y no somos el Dalai Lama y las cosas nos duelen, nos entristecen, nos derrumban y nos dejan con esa especie de marca del no lo supe hacer, fracasé, y también la de jolín, porque es así y yo no, si yo lo hacía súper bien y fíjate esa, lo hace bastante mal, es muy regulera y yo lo puse todo y no resultó. Y es injusto a veces, sí, se siente así, se siente una injusticia. Pero es que emprender es un riesgo y lo es al principio cuando arrancas, lo es más adelante cuando creces, lo es cada vez que contratas a alguien, lo es cada vez que tomas una decisión grande, cada vez que haces un cambio, cada vez que te reinventas, cada vez que das un paso adelante, es un riesgo total. Y estoy muy harta y me aburre mucho todo ese bombo que se le da a la figura del emprendedor. Es que no somos nada mejor que nadie. Y lo único que puedo pensar que tenemos de especial, si es que tenemos algo de especial que ni siquiera, es que asumimos cada día el riesgo de que todo lo que hemos montado y todo lo que hemos peleado para que esto se levante se derrumbe, se caiga en cualquier momento, se apague, nadie lo quiera, cambie el mercado, pase cualquier cosa y las cosas vayan mal o que no lleguen a despegar, vaya. Y es que esto de fondo es vivir con una especie de ansiedad permanente. Está a bajo volumen, por lo general, cuando las cosas te van bien. Yo ahora mismo no tengo esa ansiedad, pero la noto a bajo volumen porque es lo que digo, en cada decisión, en cada momento de cambio, se acelera el corazón. Te pasas días pensando en si harás bien, si harás mal, si resultará, si no resultará. Es una ansiedad que siempre va a estar ahí si eres emprendedora. Vas con la muerte emprendedora, vamos, mirándote el cogote a cada momento. La notas espiándote aquí detrás, la sombra del fracaso a cada paso. Y nadie sabe lo que es eso hasta que no emprende. No se sabe, no sabes lo que es esa sensación hasta que no te montas algo que es solo tuyo. Pero ya está, eso es lo único. No somos ni más valientes, ni más creativos, ni más especiales, ni hacemos mover el mundo, ni nada, nada de nada. Se repiten ciertas cosas, es que lo veo, ¿no? En los blogs, los podcasts, los eventos, como si los emprendedores fuéramos una élite. Estamos moviendo el mundo, estamos cambiando la existencia. Vamos a hacer de este un... No. Y especialmente los emprendedores que facturan muchísimo, ¿no? Los del sector del marketing y del emprender y de enseñar a emprender a otros y de enseñar a ser millonarios a otros. Esa gente se considera algo maravilloso, se consideran unos seres especiales de la creación. Porque bueno, claro, pues mueven mucho dinero, innovan de alguna manera, la gente les adora, son como figuras relevantes, entre comillas, porque fuera del sector, pues eso, del marketing o del emprendedor, no los conoce ni nadie, la gente normal de la vida no les conoce. Pero bueno, ayudan a crear más dinero y más negocios. ¿Son más importantes esas personas porque están aportando supuestamente más? Yo es que no creo que los emprendedores ni los que mueven millones estén aportando necesariamente más. Bueno, muchos lo que están aportando son puestos de trabajo, cosa que es muy necesaria. Pero, yo qué sé, por decir algo, un minero aporta muchísimo cada vez que baja a la mina, cada día, y se juega la vida por ese metal, ese carbón, ese coltán que fabrica nuestros móviles. Ese tío aporta muchísimo también a nuestra existencia. Sin él no tendríamos estos móviles, no tendríamos combustibles, no tendríamos nada que moviera nuestro mundo. El tío que limpia los aviones el mecánico del avión también aporta muchísimo para que esta gente millonaria puedan volar a Maui cuando quieren o a Bali. Es que cada uno, cada persona de este mundo, con nuestro trabajo aportamos muchísimo, muchísimo, aunque no lo parezca. Hacemos que el mundo se mueva. Todos somos, si lo queremos ver así, una colmena, un hormiguero, un sistema que está organizado, mejor o peor organizado y más o menos igualitario, bastante poco igualitario, evidentemente, pero cada uno hacemos nuestra parte. Así que esto es lo que pienso del emprender, del lado este amargo de la vida emprendedora, del riesgo que se corre cuando se emprende, de la realidad de que no todo es tan brillante como parece y del hecho de que los emprendedores no tenemos nada de especial. Lo siento por todos los que reclaman la épica del emprendedor. Me sabe mal desmontároslo, empezad a ser un poquito más humildes, porfa. Bueno, o no, haced lo que queráis, no soy yo nadie para dar órdenes a nadie, pero considero que debemos un poquito bajar los humos, porque lo que estamos generando con esto es, sí, pues como engorilar a los que quieren ser como nosotros y a los que nos van a pagar nuestros cursos, nuestras formaciones, nuestros seminarios, pero también estamos siendo poco respetuosos con el resto de personas del universo que ni van a nuestras formaciones, ni quieren ser emprendedores, ni hacen nada, porque ellos también son importantes y también hacen que se mueva el mundo. Os mando un abrazo enorme y os veo en la próxima. Gracias por estar aquí, como siempre.